Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Hola, ¿qué tal, fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles? Hoy en nuestra mesa de trabajo vamos a abordar el tema sobre los modelos de admisión para colegios, parámetros, procesos y deberes en educación. Un tema clave que hace parte de un proyecto de investigación liderado por un grupo de docentes donde participan estudiantes de semillero y estudiantes de prácticas profesionales del CEAD de Ibagué, Zona Sur. Un espacio para dialogar sobre los desafíos, avances y propuestas que fortalecen el ingreso y permanencia de estudiantes en el sistema educativo. El diseñar un modelo de admisión para estudiantes de colegios privados en la capital del Tolima, que contemple la evaluación de factores de riesgo psicosocial, este enfoque busca ir más allá de los criterios tradicionales, integrando una mirada holística del estudiante desde su contexto y bienestar. El proyecto ha sido liderado por los docentes del CEAD Ibagué con el apoyo de los estudiantes, como se había comentado, y también ha contado con un importante compromiso por parte de las directivas del colegio privado, quienes han abierto las puertas al trabajo colaborativo para construir un modelo más humano, justo y pertinente. Por lo tanto, en nuestra mesa de trabajo contamos con la presencia de los estudiantes Hugo Ladino, Liz Mariana Quiroz Ruiz, Mayra Sánchez y Joseph Ladino. Y también por parte de los investigadores de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CEAD de Ibagué, Zona Sur, Iván David Aristizábal Murillo, Ángela Ibez Mayorga y, por supuesto, el profesor Carlos Andrés Méndez. Así que, estimados radioescuchas, acompáñenos en este recorrido por los objetivos, las etapas del proceso y los hallazgos que marcan una propuesta innovadora en el ámbito educativo. Comencemos. Para el abordaje de esta primera pregunta, ¿cuál es la importancia de evaluar los factores de riesgo psicosocial en el proceso de admisión a estudiantes? Tendremos la participación de los estudiantes Hugo Ladino, Liz Mariana Quiroz Ruiz y, por supuesto, el docente Iván David Aristizábal. Así que le damos paso inicialmente a Hugo y luego a Liz Mariana.
Bueno, en el contexto académico, visto desde un enfoque constructivista, los individuos somos influenciados por nuestro entorno en doble vía, es decir, también lo construimos. En otras palabras, suceden interacciones complejas entre el individuo y su entorno que son influenciadas por diversos contextos, el familiar, social, personal, etc. Como todo movimiento, estas interacciones generan, entre comillas, fricciones que podrían considerarse factores protectores, así como factores de riesgo. Entonces, reconocer oportunamente estos factores de riesgo le permite tanto al individuo como a la institución advertir las condiciones con las que el estudiante ingresa y a su vez diseñar estrategias que faciliten la construcción de factores protectores que impacten el contexto tanto del estudiante como de la institución educativa.
Gracias, estimado Hugo. Ahora vamos a darle paso a su compañera Liz Mariana. Adelante.
Es significativo, ya que, como lo dijo mi compañero, los individuos somos influenciados por nuestro entorno y es en ese entorno donde podemos visualizar esas conductas complejas de los adolescentes. Por ello, es relevante evaluar los factores de riesgo psicosociales en este proceso mencionado, ya que estos nos permiten prevenir futuros problemas de salud mental y promover un bienestar emocional seguro y saludable entre los estudiantes, ¿sí? Lo que también favorece de algún modo a la institución.
estimado Centiván, con respecto a lo mencionado por Hugo y Poli y Mariana, ¿qué podemos complementar a esta primera pregunta?
Bueno, lo primero que hay que decir frente a la importancia que tiene evaluar los factores de riesgo psicosocial en el proceso de admisión de estudiantes dentro de las instituciones educativas, es que al reconocer precisamente en qué grado o en qué frecuencia se puede llegar a presentar estos factores de riesgo, sobre todo teniendo en cuenta los factores de riesgo desde las nuevas propuestas que han arrojado los estudios de investigación que han habido en la última década, le permite al colegio entonces reconocer en qué situación llega el estudiante, y de esa manera, a partir de ello, pues obviamente es mucho más fácil crear un plan de contingencia que permita que el colegio aborde las necesidades particulares de este estudiante dentro del aula, pero también que facilite mantener ese ambiente seguro, ese ambiente sano, ese ambiente propicio para el aprendizaje del estudiante, no solamente porque el aprendizaje se lleve por la capacidad del estudiante de captar una información que se le brinda dentro de cada una de las asignaturas, sino un aprendizaje que se lleve desde esa perspectiva de educación para la vida. En esta perspectiva, pues obviamente no es solamente, digamos, que la capacidad de captar información la que se debe privilegiar, sino también la capacidad de poner en contexto esa información, poner en el contexto del ser, del hacer, del saber, del ser estar, del ser actuar, ¿sí? Del saber actuar, del saber relacionarse con otros, y de esa manera, pues obviamente estamos hablando de una educación que trasciende, y esta es precisamente la educación que los colegios que reconocen modelos de admisión que estén vinculados precisamente a factores de riesgo o a elementos emocionales como del bienestar psicológico, bienestar emocional, bienestar subjetivo, obviamente tienen un pie adelante, ¿no? Tienen un plus al frente de los demás colegios. Entonces, por eso es relevante contemplar estos elementos dentro del proceso o el modelo de admisión de un colegio.
Bueno, ya partimos de la importancia de evaluar los factores de riesgo psicosocial. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos que se están considerando en este modelo del diseño que permita identificar esos factores de riesgo? Entonces, en esta segunda pregunta nos van a acompañar los docentes Iván David Aristizábal Murillo y Ángel Eve Mayorga, y la estudiante investigadora Mayra Sánchez, para lo cual le damos paso a Mayra. Adelante, Mayra.
Bueno, tenemos que en el diseño del modelo de admisión que busca identificar factores de riesgo psicosocial, se están considerando varios aspectos claves que permiten tener una visión integral del estudiante, ¿sí? Este enfoque no se centra solo en las capacidades académicas, sino también busca contemplar factores psicosociales como el entorno familiar, el entorno emocional, la interacción social del aspirante, ¿sí? Este modelo utiliza herramientas que, como son cuestionarios psicosociales, las tradicionales, pues, entrevistas, que buscan evaluar el estado emocional, la estabilidad familiar y las relaciones interpersonales, lo que es determinante para el éxito académico y la adaptación al nuevo entorno escolar. Pues está visto que este tipo de aspectos influyen notablemente en el rendimiento académico del estudiante y en su desarrollo a nivel psicosocial. Bueno, por otro lado, cabe mencionar que este modelo también incorpora evaluaciones de transición, en las cuales se centran en cómo el estudiante enfrenta cambios importantes en su vida, ¿sí? Cómo pasan de una etapa educativa a otra. esto cuando de cambio de colegio, de curso incluso, de sede, no sé, cuando pasan este tipo de casos, que a veces pues les genera cierta ansiedad, cierta incomodidad, cierto estrés por pues un ambiente desconocido. Este tipo de evaluaciones son esenciales para identificar aquellos estudiantes que, aunque son talentosos, pueden estar en riesgo de no adaptarse adecuadamente debido a estos factores emocionales o familiares. Sí, el objetivo no es solo identificar estudiantes que tengan alto potencial académico, sino también detectar aquellos que con el apoyo adecuado puedan superar barreras psicosociales y rendir exitosamente. Hay un aspecto importante adicional que se tiene en cuenta y es la creación de estrategias preventivas. Entonces, al identificar tempranamente factores de riesgo como la ansiedad, el estrés o la falta de apoyo social, la institución puede implementar programas de intervención, digamos, como asesorías psicológicas o acompañamientos grupales que les permitan a los estudiantes o que permitan ayudar a los estudiantes a superar estas dificultades y mejorar su bienestar.
¿Podemos ampliar un poquito cómo se está relacionando esta pregunta con lo que ustedes han desarrollado en el proyecto de investigación? Adelante, Iván.
Bueno, entonces es importante reconocer ante esta pregunta sobre los aspectos que están considerando en el diseño del modelo de admisión para identificar los factores de riesgo psicosocial, que esto parte precisamente de una investigación que ya se aplicó dentro del colegio, ¿no? Y esta investigación se sustenta precisamente en la identificación de los riesgos psicosociales en adolescentes a partir de la aplicación de un cuestionario para identificar problemas o evaluar los problemas en adolescentes, adaptado por Pablo Santamaría en el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de Editoriales TEA, ¿sí? Este cuestionario trabaja sobre las variables de ansiedad, depresión, abuso de sustancias, problemas interpersonales, problemas familiares, incertidumbre sobre el futuro, autoestima, bienestar y riesgo psicosocial. Y esto permite precisamente que se considere precisamente esos elementos dentro del diseño, dentro de ese diseño del modelo de admisión. Esto porque es importante, ¿no? Lo que decíamos, digamos que en la respuesta anterior, un colegio que logra considerar estos aspectos durante su proceso de admisión de los estudiantes, pues lo que permite con ello es garantizar de alguna manera o tener una mayor garantía, una mayor probabilidad de garantía de un ambiente seguro, un ambiente sano para que precisamente el proceso formativo se dé de la mejor manera, de manera integral, que es lo que hoy se está buscando. ¿Para qué educamos hoy? No es una pregunta que se pueda lanzar al vacío, es una pregunta que precisamente nos hace la UNESCO y nos hacen los grandes líderes de la educación a nivel mundial, porque precisamente es necesario volcar un poco nuestra mirada hacia ese eje. ¿Para qué y por qué educamos, no? Teniendo en cuenta que la educación no debe ser solamente instrumental o dentro de un elemento que prepare al sujeto para la vida laboral, sino para la vida en comunidad, para la vida como sujeto, para la vida como familia, para la vida como persona, como ese sujeto sentipensante, que es lo que para nosotros, también desde la UNAD, desde nuestra perspectiva de lo que es la educación, hemos venido contemplando y lo tenemos obviamente todo muy articulado a nuestro ADN, que es el PAP solidario, que es nuestro proyecto académico pedagógico solidario, y precisamente al final le ponemos ese solidario precisamente porque de ello es que implica ese solidario, ¿no? En ello es que implica ese solidario y ese en ese aspecto de reconocer la educación no para el sujeto solo o para el proceso productivo, sino para todo lo que allí subyace a ese sujeto.
Estimado docente Ángela, con respecto a los deberes o responsabilidades de la institución, ¿qué podemos decir?
En cuanto a los deberes de la institución, en los procesos de admisiones, pues están direccionados a la transparencia, a la accesibilidad, consideramos nosotros, ¿no? La transparencia, pues porque se debe proporcionar una información clara y completa sobre los requisitos y criterios y demás que tiene la institución, ¿no? La no discriminación en cuanto a la obligación de garantizar el proceso de admisión frente a todos, bien sea raza, género, religión, incluso orientación sexual, discapacidad o otras condiciones personales o sociales. El tema de la accesibilidad, que hoy por hoy pues creo que es más claro que no solamente la accesibilidad en cuanto a lo físico, sino la accesibilidad en cuanto a la diversidad, ¿no? Un asesoramiento adecuado, porque es importante mantener informado y que se asesore pues a cada uno de los postulantes dentro de esa y pues la confidencialidad de la información, que es una de creo que los pilares fundamentales en cuanto a proteger y la privacidad de cada una de las personas.
Bueno, en este momento ya tenemos algo importante. Ya hemos abordado todo lo que corresponde al tema de la importancia de evaluar esos factores y, por supuesto, los aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de diseñar este modelo de admisión. Ahora entramos en la siguiente etapa y es ¿qué se espera que el modelo de admisión contribuya a la selección de estudiantes para que de esta manera puedan adaptarse un poco mejor al entorno escolar y, por supuesto, a minimizar los riesgos? En esta ocasión vamos a estar abordando esta importante pregunta con el estudiante investigador Hugo Ladino y, por supuesto, con los docentes investigadores Iván David Aristizábal Murillo y Carlos Andrés Méndez. Así que le damos paso a Hugo. Adelante, Hugo.
Bueno, un modelo de admisión que reconozca los factores de riesgo fomenta la inclusión en el sentido de reconocer las necesidades de los estudiantes. Este modelo puede aplicarse al estudiante candidato, así como al estudiante interino. Y esto es importante, dado que en primera instancia ayuda a la comunidad a clarificar su metodología y contribuir en el desarrollo de la implementación de un diseño universal de aprendizaje. Subsecuentemente, esto va a ayudar a mejorar el clima estudiantil. Ahora bien, en segunda instancia, va a ayudar a que el estudiante module su conducta desde un ajuste psicosocial infundido por el modelo educativo de la institución educativa. Es decir, que la institución educativa le facilita herramientas adaptativas al estudiante en el contexto escolar. Por otra parte, para la institución educativa es imperativo que los nuevos elementos aporten a la estructura social de la institución, toda vez que esta es una necesidad de la institución educativa. Por lo tanto, es discrecional en el sentido del perfil del estudiante deseado por la institución.
Bueno, ahora bien, reconociendo precisamente cómo se espera que el modelo de admisión contribuya a la selección de estudiantes que puedan adaptarse mejor al entorno escolar y minimizar los riesgos, bueno, yo creo que ya lo hemos abordado en las dos preguntas anteriores, pero es importante puntualizar un poco este aspecto, ¿no? Reconociendo que lo que se espera precisamente de ese modelo es que se logre hacer una contribución nocional, ¿no? El estado en el que el estudiante ingresa. Y una vez se tiene esa noción de ese estado, pues obviamente se puede desplegar estrategias mucho más efectivas para que el entorno escolar permita una mayor probabilidad de adaptación del estudiante, pero también una mayor probabilidad de que ese entorno se mantenga seguro tal como en estos momentos se encuentra.
Con respecto a este punto sobre la selección de estudiantes a partir de este modelo que se va a proponer, ¿qué podemos complementar, Iván y, por supuesto, Carlos?
Bueno, ahora bien, reconociendo precisamente cómo se espera que el modelo de admisión contribuya a la selección de estudiantes que puedan adaptarse mejor al entorno escolar y minimizar los riesgos, bueno, yo creo que ya lo hemos abordado en las dos preguntas anteriores, pero es importante puntualizar un poco este aspecto, ¿no? Reconociendo que lo que se espera precisamente de ese modelo es que se logre hacer una contribución nocional, ¿no? a el estado en el que el estudiante ingresa, y una vez se tiene esa noción de ese estado, pues obviamente se puede desplegar estrategias mucho más efectivas para que el entorno escolar permita una mayor probabilidad de adaptación del estudiante, pero también una mayor probabilidad de que ese entorno se mantenga seguro tal como en estos momentos se encuentra.
Y para cerrar, estimado Carlos, frente a esto que ha comentado Iván sobre generar sus espacios de ambiente seguro para los estudiantes, ¿qué podemos decir o cómo podemos cerrar esta importante pregunta?
Ahora bien, respecto al interrogante, ¿cómo se están involucrando los docentes en la implementación de esta estrategia y qué capacitaciones han recibido? Pues haciendo alusión a la comprensión lectora, creo que es necesario indicar que un modelo de cada institución debe estar articulado, por no decir, a una filosofía institucional. ¿Pero qué se entiende por filosofía en este punto? Podemos entenderlo en este contexto como un conjunto de saberes que busca transmitir la institución educativa de manera racional, con unos principios generales para organizar y orientar un conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano, es decir, del actuar, en este caso de los estudiantes, en todo lo relacionado con la institución. Es un saber que deben tener los docentes. En el acercamiento, digamos, de este proceso de la investigación es evidente la permeabilidad y el conocimiento de este cuerpo docente con el modelo institucional, y a su vez se puede deducir que existe una frecuencia psicopedagógica, es decir, de capacitación. Utilizo más este término psicopedagógico en lugar de capacitación, dado el contexto en el que estamos. Ahora bien, la comprensión lectora implica conocer. Creo que un punto de resaltar en esta institución educativa es que los docentes leen a sus estudiantes en primera instancia. Es decir, que intentan transmitir algo de ese gusto por leer, ahora sí, en términos de la educación. Desde esa perspectiva, se infiere, digámoslo así, un compromiso de los docentes en esta estrategia formativa, puesto que tienen un plan de trabajo estructurado para transmitir y fortalecer esa comprensión lectora. Entonces, quiero resaltar, antes que el objetivo, en términos cuantificables, es lo subjetivo que introducen estos docentes para lograr esos objetivos, ya ahora sí, esos objetivos cuantitativos que se proponen los modelos educativos.
Y en este interesante recorrido por los retos y oportunidades del modelo de admisión, vamos a hacer una breve pausa de 30 segundos. No se desconecten, porque al regresar continuaremos con el siguiente bloque de preguntas, en el que profundizaremos cómo este modelo puede ayudar a identificar a los estudiantes con mayor potencial de adaptación al entorno escolar. Ya volvemos.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Gracias por continuar con nosotros. Luego de esta breve pausa, seguimos profundizando en el papel del modelo de admisión en el contexto educativo. Ahora abordaremos algunos de los aspectos más complejos e importantes. ¿Cuáles han sido los desafíos en la creación de este modelo y qué estrategias se están implementando para superarlos? Además, vamos a explorar los beneficios que se proyectan tanto para el colegio privado como para los estudiantes, y cerraremos este bloque reflexionando sobre los deberes que tienen las instituciones educativas en todo el proceso de admisión. Vamos con estas preguntas clave. La pregunta es, ¿qué desafíos se han enfrentado en la creación de este modelo de admisión y cómo se están abordando? Para ello estaremos contando con la participación del estudiante investigador Joseph Ladino y del docente Iván David Aristizábal Murillo. Así que adelante, Joseph.
Bueno, en primer lugar, observamos que no existían modelos de admisión que contemplaran, además de factores académicos, factores que inciden en el riesgo psicosocial. De igual forma, encontramos que el colegio tiene un enfoque religioso. Esto iba a ser fundamental para el modelo y nos llevó a hacer una investigación sobre la filosofía adventista y el perfil adventista, el perfil del estudiante. Por esta parte, también vimos que era posible, que había una posibilidad de que el estudiante intentara enmascarar la respuesta como un mecanismo de protección al ver que la pregunta buscaba indagar algo en él. Por esto mismo, tuvimos que estructurar la entrevista para que el estudiante diera una opinión acerca de un caso hipotético y de esta manera obtener una respuesta que el psicólogo orientador pudiera interpretar.
Estimado Iván, hablemos un poco sobre esos desafíos que ustedes han tenido frente a la creación de este modelo.
Es importante destacar que precisamente este tipo de ejercicios traen consigo algunos desafíos bastante interesantes, sobre todo en la captación de información que tiene que ver con todo el abordaje teórico y metodológico del mismo. Ya sabemos pues que realmente frente al tema de estudio de los factores de riesgo psicosocial en adolescentes hay un abordaje interesante, pero hay unas falencias también en estos abordajes, ¿no? Y esas falencias se dan precisamente porque se reconocen varios aspectos que tienen que ver más con el área extrínseca del sujeto, pero esa área intrínseca del mismo son poco estudiados, y eso pues obviamente nos da un desafío, un marco de actuación limitado allí. Hay otras situaciones que se pueden reconocer como desafíos, y es precisamente que un modelo de admisión pues debe ser un proceso que no se sienta, digamos que tan acartonado y tan dificultoso en su aplicación, y eso lo convoca a uno a crear un ejercicio que sea de fácil aplicación, pero que permita recoger toda la información requerida precisamente para que el estudiante y su familia aporten la información necesaria para lograr avanzar precisamente en lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? En garantizar precisamente un ambiente sano. Entonces, es aquí donde creo que se presentan los desafíos más significativos de este proceso.
Ahora ya hablamos un poco de los desafíos. En la siguiente pregunta queremos ya desarrollarla en el sentido de los beneficios que esperan los colegios privados y los estudiantes al ser implementado este modelo de admisión. Para ello, vamos a contar también con la participación de Hugo Ladino, estudiante investigador, y por supuesto el docente Iván David Aristizábal. Así que damos paso, por supuesto, al estudiante Hugo. Te escuchamos.
Bueno, a corto plazo, el modelo facilita significativamente los procesos de selección de los estudiantes, puesto que identifica, caracteriza y evalúa los factores de riesgo psicosocial para que la institución educativa adapte sus procesos internos de acuerdo con el perfil deseado, ¿no? A mediano plazo, permite el diseño y la aplicación de instrumentos y acciones a nivel comunitario desde un contexto estudiantil, con la idea de que construyan factores protectores psicosociales en la comunidad y sus contextos externos, llámese familia, amigos, trabajo. Y a largo plazo puede constituirse como un modelo general que sea replicable en otras sedes del colegio, en otros colegios e incluso diversos contextos relacionados con el ámbito educativo, llámese universidad, trabajo, relaciones personales, etc.
Estimado Iván, complementemos un poco más sobre estos beneficios que traería este modelo de admisión para el colegio privado y, por supuesto, a los estudiantes.
Bueno, me gusta mucho esto de mencionar sobre qué beneficios se esperan para el colegio privado y los estudiantes al implementar este modelo, porque ya lo hemos mencionado, pero digamos que nos permite puntualizar, ¿no? ¿Qué beneficios se esperan? Pues precisamente que el colegio, al tener la noción sobre el estado actual del estudiante y sus riesgos psicosociales, pues pueda movilizar esas estrategias que faciliten llevar al estudiante a un ambiente sano, pero también facilitarle a él como sujeto, que al adaptarse a este ambiente sano se responsabilice y se comprometa con mantener ese ambiente sano como tal. Y esto solamente se permite a partir precisamente de un modelo de admisión tal como el que estamos implementando en estos momentos dentro de esta institución educativa.
Llegamos a esta importante pregunta, ya como para darle el cierre a estos avances que tienen que ver con el modelo de implementación de este proceso de admisión, y es, ¿cuáles son los deberes que tienen las instituciones educativas en este importante proceso? Para esta pregunta nos estará acompañando la estudiante Mayra Sánchez y, por supuesto, el docente Iván David Aristán. Así que adelante, Mayra, te escuchamos.
Bueno, pienso que las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad en el proceso, en los procesos de admisión, sobre todo cuando se trata de incorporar, aparte de lo académico, la identificación de los factores de riesgo psicosocial. ¿Sí? Entonces, uno de los deberes principales de las instituciones es garantizar un proceso inclusivo y equitativo, asegurándose que las evaluaciones realizadas no generen ningún tipo de exclusión o discriminación de estudiantes por sus condiciones, ya sea emocionales, familiares o socioeconómicas. ¿Sí? De aquí, en este sentido, que las instituciones deben asegurarse que todos los aspirantes tengan acceso a los recursos necesarios para superar cualquier desafío que enfrenten durante el proceso de admisión. Aparte de esto, hay otro deber, y es el de ofrecer el apoyo emocional y académico a los estudiantes que se detecten con factores de riesgo en el proceso de admisión. Entonces, ¿esto qué incluye? Incluye la creación de programas de intervención temprana que ayuden a los estudiantes a adaptarse a su nuevo entorno escolar. La disponibilidad de una consejería psicológica y unas tutorías académicas. Estas medidas buscan asegurar que todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes o dificultades que tuvieron inicialmente, tengan la oportunidad de prosperar en su nuevo entorno. Otro deber muy, muy importante es la confidencialidad, y es que las instituciones educativas deben manejar de manera ética la información personal y emocional que se recopile durante el proceso de admisión, manteniendo la privacidad de los estudiantes y garantizando que los datos sensibles no se utilicen de manera inapropiada. ¿Sí? Este deber asegura que, pues, los estudiantes y sus familias puedan participar en el proceso tranquilamente, con confianza y, sobre todo, transparencia. Este enfoque integral y ético en el proceso de admisión es fundamental para construir un entorno escolar inclusivo y seguro, que no solo valore el desempeño académico, sino que también ofrezca apoyo a aquellos estudiantes que, al ser identificados con factores de riesgo, puedan necesitar tal vez recursos adicionales para lograr su pleno desarrollo.
Estimado Iván, entonces, con relación a lo que nos acaba de comentar Mayra, ¿qué podemos complementar en términos de derechos y, por supuesto, de responsabilidades?
Sí, es importante saber que cuando hay derechos también hay deberes, ¿no? Y en este sentido, los deberes que tienen las instituciones educativas en los procesos de admisión tienen que ver o están entrelazados precisamente a esos derechos que tiene cada estudiante y cada sujeto sobre el tema de la educación, sobre el tema de la no discriminación, sobre el tema de la inclusión de los diferentes espacios. Pero esto también conlleva un deber allí, ¿no? Un deber que tiene la institución educativa a precisamente garantizar un ambiente donde estos derechos se puedan dar de manera armónica y coherente, ¿sí? Y entonces, en este sentido, si hay un deber inherente dentro de las instituciones educativas a brindar unos procesos de admisión que permitan precisamente tener los mínimos garantizables para que el estudiante pueda ingresar a un espacio sano. Ya sabemos que cada contexto conlleva sus propios ejercicios y sus propias particularidades y sus propias singularidades, y esto, pues, es importante no solamente dejarlo allí en la teoría, sino llevarlo a la práctica. Para poderlo llevar a la práctica, es menester precisamente que cada uno de los sujetos que están buscando institución educativa para sus hijos, pues pueda saber que cada entidad educativa, si se quiere, configura una especie de personalidad, si este término se podría adaptar un poco a ese contexto organizacional, ¿no? Adoptando una suerte de forma de direccionarse y una suerte de perfil allí, ¿no? De entidad que no solamente está mediado por el modelo pedagógico que ésta implementa, sino también por los estudiantes que están dentro de ella y las dinámicas que los mismos docentes van involucrando o van generando dentro del espacio. Entonces allí es importante reconocer que la institución educativa tiene un deber, ¿sí? Ese deber se configura precisamente en esa personalidad de la que ya mencionamos, pero también hay un deber de parte del padre de familia o de la persona que está buscando institución educativa para su hijo o para su familiar, al reconocer que cada una de esas instituciones tiene precisamente esas particularidades, y dentro de esas particularidades pues es importante saber elegir cuál es la institución educativa que más se adapta a el sujeto al que yo quiero incluir dentro de la misma. Yo creo que eso es muy, muy valioso. Entonces, en ese sentido, los deberes que tienen las instituciones educativas van precisamente en vía de los derechos que se establecen como derechos constitucionales, y en ese aspecto es valioso mantenerlo.
Y así llegamos al final de nuestro programa radial Barreras Invisibles, donde se abordó un tema muy importante relacionado con los modelos de admisión para colegios, parámetros, procesos y deberes en educación. Esperamos que este espacio haya sido enriquecedor y les haya permitido conocer más sobre la importancia de construir modelos de admisión que reconozcan la diversidad de trayectorias y contextos de los estudiantes. El proyecto que compartimos hoy no solo plantea una ruta innovadora en los procesos de ingreso escolar, sino que también invita a repensar el papel de la educación como promotora del bienestar integral. Agradecemos a todos los actores que hicieron posible esta investigación, al equipo investigador, a los estudiantes que aportaron desde la academia y a las directivas del club que permitieron dar esta apertura a una educación con sentido humano y donde la Universidad Nacional de Arte y Distancia les puede aportar significativamente a este proceso. Nos despedimos, pero los invitamos a seguir reflexionando y construyendo por una escuela más incluyente, consciente y transformadora. Y en nuestro próximo programa se abordará un tema también que es esencial, que son las estrategias psicopedagógicas para el fortalecimiento de la comprensión lectora. Los esperamos y por lo tanto los invitamos a seguir conectados aquí por Radio UNAD Virtual.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.